Muy buenas, hijos del hierro. Bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros a un invitado especial y precisamente a uno de los invitados, creo que ya es el que más veces ha estado aquí porque es la tercera vez ya que viene. Y esto creo que nunca lo había dicho al presentar otro podcast con él, que ya he grabado mucho, pero cuando grabé el primer episodio del podcast, yo me acuerdo perfectamente de pensar, si algún día consigo que venga al podcast Marcos Vázquez, yo ya me puedo dar por satisfecho y esto ha valido la pena. Y ya es la tercera vez que está aquí, así que para mí es todo un honor, así que no me voy a enrollar mucho y os voy a dejar directamente con Marcos, que es aquí el que tiene mucho que aportar. Muy buenas, Marcos, bienvenido al podcast.
Muchas gracias, Carlos, un placer como siempre.
Bueno, lo primero que quiero hacer, como siempre y como hago con todo el mundo, darte las gracias por querer dedicar un poquito de tu tiempo aquí, encima estando de puente, de vacaciones, aquí a aportar tu conocimiento. Y lo segundo, no quiero que te presentes extensamente porque creo que ya prácticamente todo el mundo te conoce aquí, pero preséntate brevemente por si hay alguien que no.
Bueno, pues soy Marcos Vázquez, creador de Fin de Revolucionario, tengo también podcast, Radio Fin de Revolucionaria, y bueno, pues también, o sea, agradezco estar aquí porque sé que no es fácil crear contenido, ¿no? Así que tenemos que dedicarle incluso días festivos. Al final, lo bueno es que hacemos lo que nos gusta. Y bueno, pues además de esos proyectos, pues escribo libros, ¿no? Hace poquito he publicado el libro de Saludable Mente, que es de alguna manera, yo lo veo un poco como un añadido a Salud Salvaje. De hecho, siempre cuento que el libro surgió, o sea, en el libro original, en Salud Salvaje, empecé a escribir de la parte más del cerebro, pero veía que quedaba un poquito como un pegote, ¿no? Que en realidad no fluía bien dentro de la narrativa del libro y por eso decidí sacar esa parte, después desarrollarla mucho más, y esa fue un poco la semilla inicial de Saludablemente.
Vale, pues me parece que el libro te ha quedado bastante bien, ha sido un libro bastante interesante y precisamente quiero que hablemos un poquito sobre la temática de este último libro, de Saludablemente, pero al final tú has escrito, digamos, sobre prácticamente todo en relación con la salud. O sea, creo que eres la persona que tiene la perspectiva más integral de la salud, al menos de las que yo sigo en redes sociales. Y me gustaría, porque creo que el mensaje al final no deja de ser un mensaje común en todo lo que haces, que intentes describir en pocas palabras cuál es ese mensaje común que tú pretendes transmitir con tu obra.
Pues es ese, ¿no? El mensaje precisamente lo has dicho tú, es que la salud es todo. O sea, la salud no es solo lo que nos metemos en la boca o el ejercicio que hacemos, es también lo que nos entra por los ojos, ¿no? Es lo que leemos, es las cosas a las que prestamos atención, es las personas de las que nos rodeamos, es el tiempo que pasamos en la naturaleza, es la capacidad que tenemos de dialogar con nosotros mismos y controlar nuestros pensamientos y emociones. Todo eso es salud. O sea, de nada me sirve tener un six-pack, ¿vale? O unos glúteos de acero, si luego no soy capaz, pues, de sentarme conmigo mismo en silencio y estar en calma, o tener lazos sociales fuertes, o tener buenas relaciones. Por eso no entiendo la salud desde una perspectiva unidimensional, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que para bien o para mal, el modelo que tenemos es el del especialista, ¿no? Estudias nutrición, o estudias medicina, o estudias actividad física, o estudias psicología, o estudias... Que, ojo, no es que esté mal, necesitamos especialistas, por supuesto, pero creo que falta gente que sea capaz de ver el bosque, ¿no? Hay mucha gente que sabe todo de este árbol, gente que sabe todo de esta planta, de este otro árbol, de estos arbustos, pero al final creo que es eso, que tenemos que aprender más del ecosistema y somos un ecosistema, ¿no? Somos un conjunto, somos un sistema complejo y mi especialidad, por así decirlo, es intentar pues darle esta visión global e integrada a la salud.
No sé si compartirás esta opinión conmigo, pero ahora que mencionas esto de alguna opinión más global, yo creo que también un enfoque que me parece que sería mejor que el que tenemos actualmente, que es que hay un profesional en nutrición, otro en psicología, otro en entrenamiento. Y al final te das cuenta de que en realidad es que nutrición, psicología, entrenamiento no dejan de ser herramientas para solucionar diferentes problemas. ¿No crees que sería más adecuado que la gente, en vez de especializarse en una herramienta se especializarse en resolver un problema concreto?
Creo que no están reñidos. O sea, yo creo que a mí me gusta mucho este concepto del modelo T, ¿no? En el sentido de que creo que es bueno que sepas mucho de algo y que en esa cosa seas de los que más saben, pero luego que creo que necesitas también tener un poco de conocimiento básico de muchas cosas, esa parte más transversal, ¿no? Entonces, sí creo que hacen falta esos profesionales que sean capaces de tener esa visión más global y que si no tienes ningún problema o ninguna inquietud en concreto, pues que esa persona con esa visión global seguramente, como tú dices, tenga muchas más herramientas y sepa si contigo hace falta más usar el martillo o el destornillador o los alicates. Pero habrá casos que digas, oye, en tu caso concreto necesitas ir al especialista de tal cosa, ¿no? El que seas capaz, pues, de redirigir o de estar en contacto con esos especialistas. Entonces, no creo que sean visiones que sean excluyentes, pero, repito, sí creo que el modelo actual tiende hacia crear muchos especialistas y a que haya pocos generalistas. Entonces, yo defiendo esta capacidad de tener una visión más general y más global e integrada, ¿no?
Vale, estoy bastante de acuerdo contigo y de hecho has escrito sobre, incluso hace poco, escribiste un post sobre economía, inversión, etcétera. Y es que realmente la definición que das de salud es totalmente cierta, porque incluso si tú te pones a leer en cuanto a epidemiología, etcétera, se observa una relación clara en cuanto a el nivel económico de las personas, nivel cultural y niveles de salud. Y esto probablemente sea al final también por la información y el entorno del que se rodean, pero ¿cómo influye, por ejemplo, aspectos económicos a la salud? Ya que vamos a hablar prácticamente de casi todo lo del libro, esto queda como un poco fuera por introducir algo aparte.
Pues de muchas maneras, como bien dices, uno de los aspectos más allá de la edad, que la edad es generalmente lo que mejor correlaciona con las enfermedades, ¿no? Las enfermedades crónicas, después está tu estatus socioeconómico. Y sabemos que las personas, pues, de bajo estatus socioeconómico, pues tienen más problemas de salud, tienen menos esperanza de vida, tienen más diabetes, tienen más cáncer, tienen más todo, ¿no? Y aquí hay muchos factores, seguramente hay una causalidad en ambos sentidos. Primero, si tienes pocos recursos, evidentemente no vas a comer las mejores frutas, ni las mejores verduras, ni la mejor comida en general. Vas a tener seguramente menos espacios verdes en tu entorno. Si tienes poca educación, pues vas a acceder a puestos de trabajo más precarios, vas a tener más preocupaciones, vas a tener más estrés, más cortisol, y eso evidentemente mina la salud. O sea, claramente eso mina la salud, ¿no? De hecho, el simple hecho de estar en la parte baja de la jerarquía, sabemos que eleva el estrés. Esto ocurre también en los primates, ¿no? Bueno, curiosamente, los primates, los que están muy abajo y muy arriba tienen más estrés, ¿no? El que está arriba tampoco es un trabajo fácil porque siempre estás viendo quién quiere tomar tu puesto. Pero evidentemente, estar en esa parte de abajo de la pirámide socioeconómica es muy dañina. Eso por un lado. Y luego, sin duda, al final los comportamientos, incluso las personas que tienen oportunidades, si no tienen los comportamientos adecuados y no las aprovechan, pues es fácil que terminen en la parte, aunque empiecen igual en el medio, luego puedes subir o bajar en función de tus comportamientos, ¿no? Y en general, los comportamientos que se asocian a una mejor salud también se asocian a un mejor resultado económico en tu vida. O sea, al final la capacidad de postergar la gratificación, decir, oye, no voy a comerme el donuts, voy a comerme la verdura y ya el donuts me lo comeré más adelante, ¿no? Y cuando me lo gane, entre comillas. Pues lo mismo, si ganas X mil euros y te ganas y gastas X mil euros, pues al final del día, gastas lo que hace mucha gente, X mil más algo, pues al final acumulas deudas y por tanto estás haciendo el problema más grande y terminas en una situación en la vida que tampoco es buena, ¿no? Y repito, al final son las mismas ideas y los mismos comportamientos. Es esa capacidad de postergar la gratificación, esa capacidad de ver a largo plazo, esa capacidad de pensar a futuro, de hacer lo correcto independientemente de lo que te apetezca, pues las mismas cosas y los mismos comportamientos y hábitos, que es un poco la analogía que hacía en ese post, ¿no? O sea, hablaba de economía, pero intentando buscar esas analogías a los comportamientos en cuanto a la salud.
Entonces, eso es que...
No, como me digo, parece una analogía, está muy ligado.
Me parece una analogía buenísima porque es que realmente, por ejemplo, el hecho de contar calorías. mucha gente vive que no sabe de qué se le va el dinero y mucha gente está el típico que dice, yo es que como poco, pero aún así engordo. Y luego te pones a analizar en qué se gasta el dinero o las calorías que está consumiendo realmente y ocurre exactamente lo mismo en la misma persona probablemente.
Nos autoengañamos con mucha facilidad, ¿no? Entonces, lo que nos dicen los estudios es que la gente tiende a subestimar las calorías que consume. Pues lo mismo, la gente tiende a subestimar los gastos porque pensamos en los grandes gastos. No, este mes solo me he comprado tal cosa de 300 euros, pero nada más. Ya, pero está la suscripción a Netflix y al app de no sé qué y al Amazon Prime y al no sé cuánto y todo eso es dinero, ¿no? Entonces, si no tienes un presupuesto, pues es mucho más difícil ahorrar. Y lo mismo, si no cuentas calorías, es mucho más difícil adelgazar. ¿Que puedes ahorrar sin tener presupuesto? Por supuesto. Y generalmente, una vez que automatices ciertos comportamientos, pues ya no tienes que hacer tanto presupuesto, ¿vale? Porque yo ahora, por suerte, pues más o menos lo tengo todo automatizado, no tengo presupuesto. Pero cuando ganaba mucho menos y estaba aprendiendo de finanzas, pues tenía mi presupuesto, tenía los gastos, sabía cuánto ahorraba cada mes. Pues con las calorías lo mismo, o sea, no hace falta contar calorías una vez que has desarrollado cierta intuición de cuánto aporta cada alimento, de cuántas calorías necesitas, con cuántas calorías subes de peso, con cuántas adelgazas, cuánto representa una porción que ya la ves, ya sabes cuántas calorías tiene. Pero al principio, pues tanto tener un presupuesto de gastos o tener un presupuesto de calorías y registrarlas y contarlas y ver qué efecto tiene en tu físico, pues es una experiencia educativa muy importante, ¿no?
Total. Vale, pues vamos a entrar ya un poquito en el meollo de la cuestión, en lo que veníamos a hablar, que veníamos a hablar de tu libro, como se dice siempre. Y en este caso, claro, tú hace poco sacaste el libro de Invicto, que también estuvimos aquí hablando sobre ello, y ahora has sacado el de Saludablemente. A ver, viendo los libros y como las temáticas, hay gente que puede pensar que quizás sean parecidos, pero realmente es algo complementario. ¿Cómo se complementa uno al otro y cómo recomendaría utilizar los dos?
Son totalmente complementarios. Si hago una analogía entre ingenieros, pues al final yo veo Saludablemente como la parte más de hardware, ¿no? Es la parte más física, al final es la materia. Diría que Invicto es un poco más el software. ¿Qué ocurre? Que la analogía no es perfecta porque sabemos que hay una influencia en ambos sentidos, ¿no? Me explico. Al final, si tienes un hardware, en este caso un cerebro, donde la materia está dañada, donde hay neuroinflamación o acumulación de proteínas dañadas, otros aspectos que menciono en el libro, pues tu estado de ánimo va a ser peor, tus procesos cognitivos van a ser peores. Entonces, hay un mal hardware hace que el software no corra bien, ¿no? Y al revés, puedes que tengas un hardware de primera, pero si no eres capaz, o sea, que tengas un cerebro perfecto, entre comillas, aunque no habría una forma de definir esa perfección, pero asumamos que la hubiera, pues si no tienes después un buen software que te ayude a tomar buenas decisiones, a regular tus emociones, a dialogar contigo mismo, como decíamos antes, pues lo mismo, vas a desaprovechar ese hardware y vas a tomar malas decisiones y te va a ir mal en la vida, aunque tengas un buen hardware, ¿no? Entonces, se trata de tener una buena materia, porque al final esto que llamamos mente no deja de ser una experiencia que emana del cerebro, emana de esas neuronas que son materia física, ¿vale? Y por tanto, tener esas buenas neuronas, en buen estado va a ayudar a que tengas buenos pensamientos, pero después, pues hay que mejorar ese proceso de pensamiento, de reflexión, de toma de decisiones, de establecer objetivos y hábitos y todo lo que comentábamos antes. Es un tema que tiene más que ver con la parte psicológica que con la parte de hardware. Ojo que también, porque por ejemplo, hablamos de disciplina, hablamos de fuerza de voluntad y tú puedes mejorar la fuerza de voluntad con herramientas más cognitivas como las que doy en Invicto. Por supuesto, te van a ayudar. Pero sabemos que, por ejemplo, una mala noche de sueño hace que nuestra amígdala se vuelva más activa, hace que se reduzca el riego sanguíneo a la corteza prefrontal, ¿no? Y por tanto, ¿qué ocurre? Pues más impulsividad, más ganas de comerte ese donuts o ese postre o comer más de lo que debes o comer los productos peores, ¿no? Esos ultraprocesados. Entonces, por un lado decimos, sí, la disciplina tiene un aspecto cognitivo, tiene un aspecto de software, pero ojo, tiene un aspecto también de hardware. Y eso que llamamos fuerza de control tiene también mucho que ver con el estado de la materia de tu cerebro, con si has dormido bien o no, o con lo que has comido, o si has hecho el entrenamiento del día o no. Entonces, como vemos, todo está muy ligado.
Total. ¿Y cómo, digamos, cómo cambia el cerebro? ¿Cómo se puede hacer cambiar a nivel de...? Porque Está claro, al final, ciertos entrenamientos a nivel emocional, psicológico, que esos ya los trataba en Invicto, pero a nivel físico, ¿cómo se puede mejorar ese hardware?
Pues lo bueno de, o sea, la gran diferencia con la analogía, ¿no? O donde la analogía se rompe es que un hardware no lo puedes cambiar. Bueno, a ver, quizás puedes, o antes podías, ahora es más difícil, ¿no? Podías poner estas placas madre y ponías ranuras de expansión y no sé qué. El cerebro, puedes hacer algo así en el sentido de que hasta hace no mucho se pensaba que el cerebro adulto era bastante estático, ¿no? Y que nacías con una serie de neuronas y que lo único que podías hacer con el tiempo era perderlas. Las neuronas se iban dañando y cuando se dañaban demasiado, pues empezaban las enfermedades neurodegenerativas, etcétera. Hoy sabemos que esto no es cierto. Sabemos que el cerebro es mucho más plástico, mucho más moldeable de lo que se pensaba. De hecho, se utiliza este término, ¿no?, de plasticidad cerebral, que se refiere a un conjunto de procesos que implican que el cerebro cambia. Dentro de estos procesos, el menos frecuente, porque es difícil, pero ocurre, y antes se pensaba que no ocurría, es la neurogénesis. Es decir, podemos llegar incluso a formar nuevas neuronas en zonas específicas del cerebro, sobre todo en el hipocampo, que es esa zona más ligada, pues, a la memoria, al aprendizaje, etcétera. Pero hay otras muchas formas a través de las cuales el cerebro puede crecer, puede cambiar, vamos a decirlo así, ¿no? Puede crear distintas conexiones sinápticas, puede reforzar unas conexiones y debilitar otras, puede aumentar la vascularización del cerebro y, por tanto, permitir que llegue más nutrientes, más oxígenos, etcétera. Puede aumentar lo que se llama la reserva cognitiva, que es la capacidad del cerebro de seguir funcionando bien a pesar de que haya daños o lesiones en algunas zonas. Entonces, hay muchas formas en las que el cerebro puede cambiar. Ahora bien, lo interesante no es tanto la plasticidad como tal, sino los cambios que se logran con esa plasticidad, porque la plasticidad puede ser buena o mala. Es decir, por ejemplo, en los cerebros de personas adictas a sustancias, a drogas, a alcohol, se ve una plasticidad brutal, se ven cambios en el cerebro muy profundos, pero claro, no son positivos, ¿no? Entonces, buscamos la plasticidad positiva, esos cambios que nos ayudan a mejorar, pues, esa reserva cognitiva, a mejorar nuestra memoria, nuestra regulación emocional, etcétera, etcétera. ¿Cómo logramos todo esto? Mejorar nuestro estado mental, a reducir el riesgo de depresión. ¿Cómo lo logramos? Bueno, pues, a ver, respuesta corta es buenos hábitos de vida, es lo principal. Y ahora, si quieres, pues hablamos un poco más en concreto de cada uno de ellos, ¿no? Pero, por suerte, sabemos que todo aquello que mejora la salud del cuerpo tiende a mejorar la salud del cerebro. Otro mensaje que me gustaría, con el que me gustaría que la gente se quedara, es que esta disyuntiva o esta división cartesiana, ¿no?, de que por un lado está el cuerpo, por otro está el cerebro y están divididos, es falsa. O sea, al final están íntimamente unidos y no puedes tener un cerebro sano y un cuerpo enfermo. Porque, como decía antes, el cerebro es materia y, por tanto, si el cerebro está bañado en un entorno, un contexto que no es sano, pues lo que decíamos antes, ¿no? Desde niveles elevados de inflamación, niveles elevados de glucosa y de resistencia a la insulina, todo esto daña al cerebro porque es materia y, por tanto, lo mismo que daña a tu hígado o a tu corazón, daña al cerebro, ¿no? Y, por tanto, pues las cosas de las que hablamos generalmente, desde el ejercicio al descanso, a la alimentación, pues tienen un impacto profundo en el cerebro, pero es cierto que hay aspectos específicos que tenemos que tener en cuenta para optimizar el cerebro también.
Vale, más adelante vamos a empezar a hablar sobre hábitos concretos, pero antes, como has mencionado aquí un montón de conceptos, vamos a introducir, por ejemplo, algunos de ellos que he considerado interesantes cuando los he leído en el libro, etcétera. Y, por ejemplo, uno de ellos es el de la reserva cognitiva. ¿Qué es esto de la reserva cognitiva y qué importancia tiene?
Pues la reserva cognitiva, mencionaba antes, y se refiere básicamente a esa capacidad del cerebro de seguir funcionando bien a pesar de que se produzcan daños, ¿no? Y se habló de esta reserva cognitiva, se empezó a explorarla cuando se había, por ejemplo, un estudio que se hizo en monjas. Lo interesante de estudiar monjas es que más o menos llevan los mismos hábitos, ¿no? Entonces, es más fácil identificar variables que explican gran parte de las diferencias observadas. Entonces, estas monjas las estudió durante muchos años y al final de su vida, o sea, cuando murieron, pues se analizaron sus cerebros, o sea, se hicieron autopsias de sus cerebros y se vio que esta relación que antes se asumía, que el Alzheimer estaba ligado a esta acumulación de placas de beta amiloide en el cerebro, etcétera, etcétera, pues se vio que la relación era mucho menos fuerte de lo que pensaba. Es decir, que había mujeres, monjas, cuyos cerebros estaban casi intactos, o sea, que no se les veía un daño evidente, y sin embargo correspondían a monjas que habían desarrollado síntomas claros de Alzheimer muchos años antes de morir, y al revés, cerebros que se veía pues devastados por la enfermedad de Alzheimer, y sin embargo correspondían a monjas que se habían mantenido lúcidas hasta el final, ¿no? Y entonces se empezó a ver que, por supuesto, que la calidad de la materia importa, no es que no importe, como decíamos antes, o sea, hay correlación, pero que algunos cerebros son capaces de, cuando una zona se daña, pues quizás lo que ocurría ahí, traspasarlo a otra zona, ¿no? De compensar con otras áreas sanas, y por tanto se dice que tiene más reserva cognitiva, tiene más capacidad de tolerar daños, ¿no? Y después, estudiando ya los hábitos o las vidas de estas monjas, pues se empezó a ver qué factores podían contribuir a una mayor reserva cognitiva. Y se vio, por ejemplo, se vieron muchas cosas, ¿no? Pero quizás algo que sorprendió mucho es que ya a los 20 y poco años, que ellas entraban en el convento y escribían una carta, pues ya se veía que aquellas que utilizaban pues una escritura más compleja, que se veía una mejor claridad en la escritura y un mayor vocabulario, etcétera, etcétera, eran las mujeres que después desarrollaban más, que tenían más reserva cognitiva, ¿no? Y se ve claro, y volvemos al tema que tocábamos al principio, que ese nivel educativo, por ejemplo, pues influye mucho en la reserva cognitiva, ¿no? Y por tanto, exponerte a más estudios, aprendizaje durante toda la vida, influye mucho en la reserva cognitiva. Aquí también, por poner un disclaimer, hay que tener en cuenta lo de siempre, correlación-causalidad, ¿no? Es decir, estudiar más sí parece que está bastante claro que te hace más inteligente. Ahora bien, también es cierto que las personas más inteligentes o con más reserva cognitiva, como les resulta más fácil estudiar, pues es más probable que lleguen a grados académicos superiores, que aprendan durante toda la vida. Entonces hay un poco de, se confunde la causa y la consecuencia, ¿no? Pero vamos, en términos generales, eso es la reserva cognitiva. Y otra analogía que uso en el libro es, pensemos en un, pues no sé, un albañil, ¿no? Que tiene una serie de herramientas, un carpintero, pues ese carpintero, si solo tiene un martillo y un destornillador y pierde el martillo, pues está jodido. Su trabajo se va a ver muy afectado. Sin embargo, si tiene un martillo, un mazo, no sé qué, bueno, pues se pierde el martillo, usa el mazo, ¿vale? Si tiene un destornillador de estrella, uno de punta, no sé qué, bueno, pues va a tener muchas más opciones. Y aunque pierda una herramienta aquí, se le dañe el destornillador, pues va a poder coger otra herramienta. Entonces, un cerebro con más reserva cognitiva es un cerebro con más herramientas y, por tanto, con más resiliencia ante posibles daños que se vayan produciendo a lo largo de la vida.
Interesante. Y, vale, también has hablado de que el cerebro, digamos, que crea tu imagen de la realidad. Y esto le dedica un capítulo, bueno, no sé si un capítulo o una sección, digamos, del libro. Y es algo que yo, la verdad, que he estudiado muchísimo sobre temas de sesgos cognitivos, etcétera. Y es un tema que me parece súper interesante y del que muchas veces no somos conscientes. Creemos que lo que vemos es lo que hay directamente y estamos muy equivocados. ¿Podrías explicarnos esto de que el cerebro crea tu realidad?
Muy equivocados. O sea, al final, a pesar de que tendemos a pensar que lo que vemos, cuando digo vemos, lo que pensamos que vemos, lo que está ahí fuera, al final claramente no lo es, ¿no? Al final lo que hay ahí fuera de tu cerebro son simplemente energía y materia, no hay más. Y lo que conoce tu cerebro es lo que es capaz de percibir a través de nuestros sentidos. Y nuestros sentidos son muy limitados. Son capaces de detectar fotones, nuestros ojos convierten esos fotones en señales eléctricas y lo que llega a nuestro cerebro son señales eléctricas, o sea, son ceros y unos. Y es nuestro cerebro lo que a partir de esas señales eléctricas crea colores y crea dimensiones, etcétera. Lo mismo con lo que con el sonido, ¿no? O sea, con el sonido pues recibimos variaciones en la presión del aire que nuestros oídos convierten eso de nuevo en ceros y unos, lo envían al cerebro y el cerebro pues lo procesa, lo une con lo que llega a los ojos. De hecho, aunque lo procesa a velocidades distintas, tú no lo percibes a velocidades distintas, lo ves todo integrado, ¿no? Porque esa integración la crea el cerebro, ¿vale? Y fuera esas cosas no existen como tú las percibes. Y además, el cerebro no se limita a convertir esos impulsos químicos, bueno, electroquímicos en realidad, en una realidad viva, sino que gran parte de esa realidad es generada. O sea, el cerebro está constantemente, intenta vivir un paso por delante. No solo percibe la realidad, sino que intenta adelantarse a lo que va a ocurrir y, por tanto, modificar lo que tú percibes. Un ejemplo claro es cuando vemos estas ilusiones ópticas, ¿no? Que vemos sombras donde no existen, vemos movimiento donde no existe movimiento. ¿Por qué? Porque el cerebro está intentando predecir qué va a ocurrir, ¿no? Y, por tanto, hay muchas cosas del entorno que le confunden. Entonces, es súper interesante. No deja de ser un poquito, no es que tenga una gran utilidad práctica, pero es interesante entender que nuestro cerebro lo que crea es una especie de interfaz de usuario. No lo comento en el libro, pero es como cuando tú pinchas en el botón de, yo qué sé, de ver un archivo en tu móvil, pues, evidentemente, ese iconito de un archivo no es la realidad. La realidad es un conjunto de nuevo, ceros y unos, que son en realidad cargas eléctricas en transistores que están en no sé dónde en tu ordenador. Eso es la realidad, ese es tu archivo. Sin embargo, tú tienes un iconito que es tu archivo, ¿no? Pues lo mismo, lo que crea nuestro cerebro es un icono de un archivo, pero lo que representa realmente es algo mucho más complejo y mucho más, pues eso, que primero es una parte muy pequeña de la realidad y segundo que es muy distinto a la realidad, ¿no? Al final, nuestro cerebro lo que ha hecho a lo largo de cientos de millones de años de nuestros ancestros es, pues, crear una simplificación de la realidad que nos ayuda a sobrevivir. Por eso, como digo en el libro, a nuestro cerebro le importa mucho más la supervivencia que la verdad. O sea, está dispuesto a quedarse con visiones muy sesgadas de la realidad a cambio de que sobrevivas, ¿no? Y, por tanto, hay que entender, pues eso, que no vemos lo que hay ahí fuera realmente, pero vemos lo necesario para, en teoría, tomar buenas decisiones en el entorno en el que sobrevivimos.
Bueno, dices que no tiene tanta utilidad práctica, pero, a ver, desde el punto de vista de lo que hemos puesto de ejemplo, de la visión, etcétera, quizás no tenga tanta, pero en el sentido, por ejemplo, de la economía, sí que hay un montón de sesgos cognitivos que te pueden afectar, o a la hora de tomar decisiones en general, porque tenemos que tener en cuenta que al final tú ves una parte de la realidad y como que tiende a completar la historia en tu cerebro de manera inconsciente muchas veces. Y eso te hace tomar decisiones que no van de acuerdo con la realidad. Que esto daría para otro podcast entero y para varios, correcto, la verdad.
Correcto. Sí, pero como dices, son dos partes, ¿no? Primero es la percepción y luego sería la toma de decisiones en base a esa percepción. Y ahí, de nuevo, nuestro cerebro está pensado para tomar decisiones en un entorno muy distinto al actual. Entonces, por ejemplo, lo que llamamos sesgos cognitivos son muchas veces buenas decisiones para un mundo que ya no existe, ¿no? Son cosas que tenías que decidir rápido, son heurísticos, son formas de simplificar la realidad. Y eso es bueno, ¿no? Eso es bueno. ¿Qué ocurre? Cuando simplificas demasiado la realidad, pues hay decisiones para las cuales tus modelos mentales no funcionan bien. Aquí hablaba Daniel Kahneman, pues, del sistema 1, sistema 2, ¿no? Y el sistema 1 es más esos procesos racionales que evalúan estadísticas y requieren un poquito de análisis más profundo. Y el sistema número... No, miento, ese era el 1. Ese era el
Sí, el 2. 1 es el inconsciente.
El 1 es el inconsciente intuitivo, ¿no? Entonces, solemos... Ese intuitivo es el más rápido, por supuesto. ¿Qué ocurre? Que muchas veces se equivoca, ¿no? Pero evolucionó porque en general toma buenas decisiones. No es que ese sea malo. Tendemos a pensar que esas decisiones son malas. No es que sean malas, son buenas en un contexto donde teníamos que tomar decisiones rápidas o nos moríamos, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, estamos ya entrando un poco, no queríamos entrar ahí, pero vamos a entrar porque es un tema también apasionante. Sabemos que los estereotipos, los estereotipos están muy mal, ¿no? Los estereotipos tienen sentido porque en general los estereotipos son acertados. El cerebro no es tonto. Cuando evalúa la realidad, pues genera ciertos estereotipos que se suelen cumplir. Se suelen cumplir, quiere decir que de media lo que piensa sobre X es cierto. ¿Cuál es el problema? Es decir, como de media este colectivo tiene más X, pues asumo que cualquier individuo de ese colectivo es así. Ahí está el problema, ¿no? Es decir, cuando tú haces estadística, te ves que los sesgos del cerebro o que esos estereotipos no son equivocados a nivel macro. El problema es que cometemos errores al pensar que todas las personas, en este caso si hablamos de grupos, de lo que sea, pues que todas son así. Ahí nos confundimos, ¿no? Porque al final todos son curvas de distribución Y por tanto, compare, los grupos que compares vas a encontrar más personas de este colectivo que están por encima o por debajo de la media de otro colectivo. Entonces, bueno, como dices, todo era para un mundo, pero es súper interesante la forma en la que el cerebro está programado, entre comillas, cableado para tomar decisiones y la importancia de pararse a pensar antes de tomar decisiones relevantes, porque es muy posible que nos dejemos llevar y que caigamos en estos sesgos cognitivos, ¿no?
Sí, un ejemplo en el que se ve muy bien esto de la heurística, de los estereotipos que dices, es que si a ti se te acerca una anciana, normalmente no tiende a reaccionar como si fuera un peligro, porque el común de las ancianas normalmente no supone ningún peligro. Pero esa anciana podría ser perfectamente una asesina, aunque tú no lo sepas. Entonces, viendo eso, y es un ejemplo que he visto alguna vez, que además te ponen una foto de una anciana que era una asesina de verdad.
Y vale. O, por ejemplo, cuando ves, si estás perdido en una calle, bueno, ahora con Google Maps más difícil, pero pues igual no le preguntas a un niño de 5 años, ¿vale? Igual el niño de 5 años es el que más sabe, ya, pero tu cerebro dice, oye, mira, de media, los niños de 5 años no suelen saber muy bien dónde están las cosas. Igual te equivocas. Ese niño de 5 años tiene ya un título universitario y es un genio. Pero tu cerebro no se equivoca tanto. Sabe que ese niño de 5 años seguramente le preguntas a alguien más mayor, ¿no? ¿Dónde está la calle X? Y repito, igual te equivocas, pero en general esos estereotipos tienen mucho de cierto en las medias. El problema es cuando asumimos que todas las personas, todas las señoras mayores son bondadosas, ¿vale? O todos los niños de 5 años no tienen idea de cómo llegar a una calle. Es el problema.
Total, vale. Y hablas también, dedica espacio a la memoria. Y habla en el libro sobre, por ejemplo, la importancia del hipocampo. ¿Podría hablarnos un poquito de esto?
Pues digamos que tenemos muchos tipos de memoria, pero el hipocampo, ahí reside esa memoria de corto plazo y cualquier cosa que nuestro cerebro procese va a entrar por ahí, por así decirlo. Estoy simplificando mucho, podríamos decir que va a entrar por ahí y después ya el cerebro decide si esto es algo que solo necesita a corto plazo, por ejemplo, dónde aparqué el coche por la mañana para ir al supermercado, que es algo que nunca vas a... O sea, si te preguntan dónde aparcaste hace 5 años, ni te acuerdas. ¿Por qué? Porque el cerebro sabe que eso es algo que necesitas para corto plazo y ya está. Y luego hay cosas como el nombre de tu pareja que el cerebro quiere almacenar a largo plazo, ¿no? Estaría feo que te confundieras. Entonces, eso no lo guarda en el hipocampo, sino que se lo lleva a otras zonas del cerebro. Entonces, el hipocampo tiene un papel muy importante en la memoria, en el aprendizaje. Y tenemos casos, por ejemplo, que comentó en el libro, de una persona que por una operación que le hicieron, pues se le dañó el hipocampo y aparentemente pues podía llevar una vida seminormal, pero por ejemplo era incapaz de tener nuevos recuerdos, ¿no? Entonces tú le presentabas, hola, soy Marcos, bla, 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 y al día siguiente no te conocía, ¿no? O sea, básicamente no tenía una memoria, no retenía nada, ¿vale? Era incapaz, por tanto, de adquirir nuevos recuerdos. Y si no tienes nuevos recuerdos, no puedes aprender cosas. Pero curiosamente, esta persona sí que era capaz de aprender, por ejemplo, pues no sé, nuevas técnicas de movimiento, nuevos ejercicios. ¿Y por qué esto es relevante? Porque indica que esa memoria más motora no se almacena en el hipocampo, sino que se organiza en otras partes del cerebro, ¿no? Entonces, como indico en el libro, muchas veces el conocimiento del cerebro se ha ido dando gracias a tragedias, gracias a personas que se le dañó una zona del cerebro y al dañársele esa zona del cerebro veíamos qué le ocurría, ¿no? Pues pongo el ejemplo de Phineas Gage, que se le dañó la corteza prefrontal. Entonces, él tenía una vida aparentemente normal, podía mantener conversaciones normales, pero era incapaz, pues, de lo que decíamos antes, era incapaz de postergar la gratificación y, por tanto, era muy temperamental, quería todo ahora, etcétera, etcétera, ¿no? Si se te daña el hipocampo, pues vemos que eres incapaz de recordar, por ejemplo. O sea, ojo, puedes recordar las cosas que ocurrieron hace mucho tiempo, las cosas que tenías en la memoria de largo plazo, pero no puedes adquirir nuevo conocimiento semántico, ¿no? Entonces, y el hipocampo, como decía antes, dado que tiene este papel tan importante en la memoria, en el nuevo conocimiento, es la zona del cerebro donde más neurogénesis se produce. Es la zona del cerebro más plástica, por así decirlo. Es, curiosamente, de las que tardan más en madurar, pero también, por desgracia, es de las que se daña más rápido cuando envejecemos. Y por eso uno de los síntomas iniciales que vemos al envejecer es que perdemos memoria, ¿no? Se nos olvidan las cosas. ¿Por qué? Porque el hipocampo también se degrada con más rapidez y por eso es importante, pues, todos estos hábitos que van a ayudarnos a mantener ese hipocampo más, en mejor forma, ¿no?
Es interesante también comprender cómo funciona esto que has dicho de decidir, el cerebro decide si es algo que se va a quedar a largo plazo o algo que simplemente va a necesitar para un rato. Y cuando entiendes esto, puedes crear estrategias que, por ejemplo, a nivel de estudio, te pueden servir mucho. Yo, por ejemplo, que he dado unas oposiciones, la principal diferencia que noté entre estudiar unas oposiciones y estudiar la carrera, por ejemplo, que yo, igual que tú, también soy ingeniero, pues fue que al estudiar la carrera, al final tú tienes mucho temario, que gran parte es simplemente comprenderlo, que no tienes que memorizar mucho, y luego tienes que memorizar algunas cositas que pueden entrarte en el examen, pero que fácilmente las puedes haber visto todas el día anterior del examen. Sin embargo, en las oposiciones eso es imposible. No hay manera humana de que hayas visto todo el temario de las oposiciones el día anterior. Entonces, tienes que tener ciertas estrategias que te resulten de ayuda para un poquito más a largo plazo. Y yo lo que utilicé fue la asociación inverosímil, que básicamente es asociar como palabras e inventarte historias muy llamativas en tu cabeza, que tú las visualices y que te evoquen a eso que quieres recordar. Yo siempre pongo un ejemplo que me acuerdo todavía, que era para estudiarme un tema que era sobre las presas. Se llamaba el tema presas generalidades. Y lo que hice para estudiármelo es inventarme una historia a partir de esas dos palabras. Entonces, me imaginaba una presa y, como habla de generalidades, imaginaba al general Francisco Franco haciendo dominadas en la presa, porque lo primero de lo que tenía que hablar era de la definición de presa, la definición de embalse, etcétera. Luego había que hablar de la capacidad, pues hacía una dominada más grande y salía volando como con una capa. Entonces, la capa me recordaba a capacidad. Y poco a poco, así, puedes ir recordando un tema. En este caso era para la sección de oral, que era un poquito más de desarrollo, y lo que hice fue, digamos, recordar así el esquema de todos los temas. Y es muy útil porque lo mantiene a largo plazo.
Y es importante lo que dices, porque tendemos a pensar que la gente que tiene muy buena memoria, por ejemplo, que son capaces de recordar, pues yo qué sé, pues un juego entero de cartas o lo que sea, pues es que tiene una memoria prodigiosa. Y rara vez es así. La mayor parte de estas personas lo que tienen son sistemas, como el que has dicho, ¿no? De asociar esas ideas, crear una imagen mental. Piensa que nuestra mente es muy visual y, por tanto, lo que tú haces, ese ejemplo, consiste en crear imágenes. ¿Por qué? Porque recordamos mucho mejor imágenes que textos. Si eres capaz de convertir esos textos en imágenes, los vas a recordar mucho mejor. O está esta técnica del palacio de la memoria, ¿no? Que consiste, si tienes que recordar 20 objetos, pues piensa en tu casa y vete colocando objetos en zonas de tu casa, según un recorrido lógico, y va a ser mucho más fácil que te acuerdes. Luego cierra los ojos y vas recorriendo tu casa y vas encontrando esos objetos, y es mucho más fácil que lo recuerdes así. Entonces, como digo, muchas veces lo que pensamos que es una memoria prodigiosa no dejan de ser métodos o procedimientos para recordar.
Total. Vale, ya que seguimos hablando un poquito de memoria, y también una de las cosas de las que se hablan mucho es de la relación entre que el aprendizaje es mejor cuando es algo que te supone una emoción un poquito más intensa. Tú mencionas de pasada en el libro este tema de la relación entre emociones y memoria. ¿Cómo es realmente esta relación?
Sí, ahí hay varios falsos, voy a decir falsos mitos, ya si es mito ya no puede ser no falso, ¿no? A ver, uno de esos mitos es lo que tú dices, que la emoción facilita el aprendizaje hasta cierto punto. Lo que hace la emoción es que prestes más atención a algo, ¿no? Pero lo que se ha visto después es que tú hayas sentido esa emoción, te vas a acordar mejor de la situación, pero no de lo que... No es quizás lo que quería recordar. Es un ejemplo. Igual estás en clase y el profesor estaba explicando algo y alguien de la clase hizo un chiste, todo el mundo se empezó a reír. Tú te vas a acordar ese momento porque generó esta emoción de una situación nueva, de risa, tal. Te vas a acordar. Esa situación se va a quedar en tu cerebro, ¿no? Ahora bien, no te vas a acordar de lo que dijo el profesor, que igual es lo que te interesaba recordar. Vas a recordar la situación en sí. Por tanto, es cierto que la emoción facilita el aprendizaje o facilita que algo se inserte en tu memoria, pero lo que se inserta en tu memoria quizás no es lo que tú querías recordar, ¿no? Entonces va por ahí. Hasta cierto punto tiene validez esa idea, Y luego, por ejemplo, también vemos que las personas quizás tuvieron una situación de, yo qué sé, lo que sea, una agresión, una situación muy emocional, creen que recuerdan con más claridad, con más precisión, pero no es cierto. Simplemente esa emoción les genera más convicción. Si estoy seguro de que quien me atacó tenía una chaqueta roja, pues luego se ve que se equivocan mucho y se equivocan lo mismo que las personas que no tienen esa conexión tan emocional, tan fuerte con lo que recordamos. O sea, como explico también en el libro, la memoria tiene mucho que ver con la imaginación. Y por tanto nuestra memoria nos engaña constantemente, porque nuestra memoria, de nuevo, el objetivo de la memoria no es tanto recordar con precisión cosas del pasado como ayudarnos a tomar mejores decisiones sobre el futuro. Por tanto, es lógico que con más experiencia nuestros recuerdos cambien. Esto nos puede chocar, pero es así. O sea, de hecho, cada vez que tú evocas un recuerdo, el propio proceso de evocarlo lo modifica, porque no almacenamos segmentos de vídeo con recuerdos, almacenamos cosas dispares, no sabemos muy bien cómo, y por tanto en cada proceso de recordar algo implica cómo editar ese vídeo para mostrártelo, ¿no? Pero cada vez que editas ese vídeo, como tienes que rellenar los huecos con tu imaginación, y la imaginación depende de tus nuevas experiencias y tu nuevo conocimiento, pues cada vez que recuerdas algo, de alguna manera lo estás cambiando, ¿no? O si es un evento que muchas personas conocen, al hablar con otras personas, eso altera tus propios recuerdos. Y eso está súper demostrado, ¿no? O, por ejemplo, sabemos que los testimonios de testigos, que hasta hace no mucho, pues era una de las causas que más condenas generaba, hasta que se perfeccionaron los test de ADN, pues después se ha demostrado que muchos de los testimonios no eran correctos. No porque estuviesen mintiendo, sino porque nuestra mente nos engaña. Y 5 testigos que vean exactamente lo mismo, pues van a tener recuerdos distintos sobre quién dijo qué, sobre lo que ocurrió realmente. Es más, la forma en la que tú preguntes a alguien modifica la respuesta. Por ejemplo, hay estudios que no pongo en el libro, ¿no? Porque son interesantes. Si tú le buscas, por ejemplo, un vídeo de un accidente, ¿vale? De 2 coches, ¿no? Lo muestras a 100 personas. Si a una les preguntas, oye, ¿a qué velocidad estimas que hicieron contacto los coches? Y a otro grupo le preguntas, ¿a qué velocidad con qué velocidad se impactaron los coches? Utilizas otros términos. Bueno, pues los que, si utilizas el término, o se estrellaron los coches, da una velocidad promedio mayor, como que estiman que la velocidad es mayor. Es decir, la misma pregunta modifica la respuesta, modifica la memoria, ¿no? Entonces, como vemos, es algo tremendamente complejo, pero un poco el mensaje es que nuestras mentes nos engañan, que nuestros recuerdos no son tan ciertos como pensamos y que están muy influenciados por el paso del tiempo, sabemos que es fácil incluso implantar recuerdos falsos, ¿no? Hay varios estudios en los que, a través de varias experiencias, pues convencían a alguien de que de pequeño le había sido raptado en un centro comercial, ¿no? Y al final te lo llegas a creer, o sea, sobre todo en personas más que son más bueno, más manipulables, pero son muchas, o sea, no es un tema tampoco extraño, o sea, y como digo, hay estudios donde se ha conseguido alterar los recuerdos de las personas, introducir recuerdos falsos, ¿no? Nuestras memorias, pues hay que tener cuidado con lo que pensamos que recordamos.
Es brutal eso, ¿eh? Vale, pues vamos a empezar ahora ya, que creo que hemos hecho una introducción que la verdad es que me ha gustado muchísimo y creo que hemos aportado cosas interesantes. Vamos a empezar ya a hablar un poquito más así de hábitos, un poquito más físico se podría decir, más de hardware, que hemos estado en realidad hablando al final de software. Y lo primero es la dieta. ¿Qué efecto real tiene la dieta y cómo es de importante en relación al cerebro?
Es importante, como decíamos, al final la materia del cerebro, pues, ¿de dónde viene? De los alimentos, ¿no? O sea, de lo que comemos, al final termina formando, pues, desde las membranas celulares hasta los neurotransmisores, que al final se crean a partir de aminoácidos y, por tanto, si no hay aminoácidos, pues, no vas a crear suficientes neurotransmisores, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos de la dieta? A ver, lo que más se ha estudiado, porque es mucho más inmediato, es sobre todo depresión, ¿no? Porque estudiar aspectos más neurodegenerativos lleva décadas. Entonces, temas neurodegenerativos suele hacerse en grandes estudios observacionales de largo plazo y ahí lo que se ha visto es que dietas basadas, de nuevo, en comida real, pues tienden a reducir el riesgo de todas estas enfermedades, desde Alzheimer hasta Parkinson, demencia, etcétera. Y al revés, pues personas con dietas más altas en ultraprocesados, en alimentos, en frituras, etcétera, etcétera, pues tienden a tener más problemas de neurodegenerativos. Después, estudios ya de intervención, ¿no? Ensayos clínicos donde se da cierta alimentación a X personas durante unos meses y se ve qué ocurre, pues vemos lo mismo, pero lo vemos en trastornos que tardan menos en desarrollarse. Uno típico es la depresión. Entonces, hay estudios que indican que el hecho de incluir más ultraprocesados, pues en pocas semanas ya se muestra un peor estado de ánimo. O al revés, al que al mejorar la alimentación de ciertas personas, ¿no? Con enfoques de alimentos frescos que incluyan, pues, pescado, grasos, verduras, un poco de carne, legumbres, frutas, sobre todo ciertas frutas, etcétera, pues en pocas semanas, personas que estaban deprimidas se reduce de una manera importante hasta un 30% los síntomas de depresión. Y al revés, al aumentar el consumo de ultraprocesados, aumentan los síntomas de depresión y empeora el bienestar, ¿no? Entonces, tiene un impacto importante. ¿Y a través de qué mecanismos? Pues de muchos, como decía antes. Primero, el cerebro requiere ciertos nutrientes, pues requiere zinc, requiere B12, requiere DHA, requiere colina. Y por tanto, una dieta baja en algunos de estos o que produzca déficits en algunos de estos nutrientes, pues evidentemente no va a funcionar bien el cerebro. Y después, una mala dieta, sabemos que hay un montón de factores que elevan, por ejemplo, esa inflamación, ¿no? Todo lo que impacte, por ejemplo, la microbiota, hay esta conexión, este eje intestino-cerebro, todo lo que dañe la microbiota, que altere el sistema inmune, pues va a elevar la inflamación y, por tanto, va a perjudicar nuestro cerebro. Entonces, por múltiples vías, pues se ha visto que lo que comemos es muy importante y lo que dejamos de comer, ¿no? Tanto lo que... Como siempre digo, a veces es más importante lo malo que eliminamos que lo bueno que incluimos, ¿no? Este concepto de vía negativa. Entonces, va por ahí. Sabemos que hay un montón de estudios, repito, que muestran una relación clara entre una mejor alimentación y una mejor salud mental. Y no solo estudios observacionales, que puede ocurrir lo que decíamos antes. Oye, sí, es que la gente con menos recursos come peor, pero tiene peor salud mental no por comer peor, sino por el estrés, no sé qué. Pero tenemos, repito, ensayos clínicos que indican que eso es un factor, por supuesto, pero que manteniendo el resto de variables iguales, mismo nivel socioeconómico, etcétera, pues vemos una mejora clara de esto, ¿no? Y, por ejemplo, en muchos estudios lo que hacen es igualar estatus socioeconómico. Y se ve, por ejemplo, que ocurre en los niños al darles más pescado graso, por ejemplo, y vemos cómo mejora ese rendimiento cognitivo. O al darles, por ejemplo, un suplemento de arándanos o de alimentos ricos en polifenoles y vemos cómo mejora el rendimiento cognitivo. Entonces, pues la alimentación es un factor que influye de manera directa en nuestro estado de ánimo, en nuestro riesgo de depresión y en nuestro riesgo a largo plazo de desarrollar cualquier trastorno mental o enfermedad neurodegenerativa.
De hecho, en el libro habla sobre la obesidad e inflamación, pero, por ejemplo, esta mañana yo estaba leyendo sobre anorexia y se ve también que, sobre todo ya cuando hay bastante desnutrición, se produce que disminuye el volumen del cerebro y aparte de que se producen también cambios, como lo que has dicho antes, con las adicciones, que al final lo que hacen es precisamente reforzar esos comportamientos de la anorexia.
Totalmente. O sea, hay una relación bidireccional, ¿no? Es decir, un cerebro que tenga problemas, pues va a dificultar la regulación de la conducta, lo que decíamos antes, ¿no? Si descansas poco, si tienes más estrés, pues eso va a hacer que seas más impulsivo y, por tanto, que comas peor, que no entrenes, ¿vale? Eso va a empeorar tu fisiología y al empeorar tu fisiología, por esa inflamación y esos elementos que comentábamos, pues entras en un ciclo vicioso, ¿no? Tu cuerpo, tu cerebro perjudica a tu cuerpo perjudica a tu cerebro y entras en una espiral de la que no es fácil salir.
Total. Vale. Y ha hablado de algunos alimentos concretos, los arándanos, etcétera. Si tuvieras que decir tu top, por así decirlo, ¿cuál sería y por qué?
A ver, ya sabes que no me gusta mucho hablar de alimentos concretos porque al final es el patrón dietético. O sea, nuestro cerebro, por suerte, no requiere ningún alimento concreto, ¿no? Y al final los cerebros de los cazadores-recolectores funcionan muy bien independientemente si viven en el Amazonas o en Tanzania o en Siberia, ¿no? O sea, al final lo que necesitamos son nutrientes y eliminar ciertos compuestos que nos dañan. Y si haces eso... Y eso lo puedes lograr con cualquier alimentación basada en comida real, con alimentos mínimamente procesados, etcétera. Dicho esto, pues es cierto que hay alimentos que son especialmente ricos en ciertos polifenoles o en ciertas sustancias que son especialmente beneficiosas para el cerebro, ¿no? ¿Cuáles son estos alimentos? Bueno, pues las verduras se asocian en general con mejor salud mental por ese efecto antiinflamatorio, porque aporta muchos de estos polifenoles. Fruta, pero sobre todo frutas bajas en azúcar. Los arándanos quizás es lo que más se ha estudiado, pero también pues las moras, también las fresas, o sea, estos llamados frutos rojos, ¿no? Que tienen una gran densidad nutricional, es decir, tienen muchos polifenoles por cada una de las calorías. El pescado graso, por ese aporte de omega 3, sobre todo de DHA, que no está en otros alimentos o que no está en alimentos vegetales, pues también se ha asociado con mejor rendimiento cognitivo, con más cociente intelectual, con menor inflamación. Los huevos, ¿no? Los famosos y demonizados huevos, pues son ricos en nutrientes como luteína, como zeaxantina, como colina. La colina, por ejemplo, es un neurotransmisor importante para la formación de acetilcolina. ¿Qué más? Bueno, voy a dar un par de alegrías a la gente, porque hay dos alimentos que solemos demonizar, pero que han demostrado beneficiar al cerebro, ¿no? Uno es el chocolate y otro es el café. El té también, pero bueno, el té, solemos pensar el café malo, té bueno. El té es bueno para el cerebro, sin duda, pero el café también. Y en general, el consumo de café, consumo moderado de entre 2 y 4 tazas al día, se ha relacionado no solo con menos riesgos de depresión, menos riesgo de suicidio, menos riesgo de múltiples enfermedades neurodegenerativas, en parte por la cafeína. O sea, de hecho, ciertos beneficios solo se ven con la cafeína, pero otros se ven con cualquier tipo de café. ¿Por qué? Porque el café es mucho más que cafeína. Tiene un montón de polifenoles, precisamente, que benefician al cerebro. Y el chocolate, ese chocolate oscuro de verdad, ¿no?, de 90%, pues también tiene flavonoles y tiene algunos compuestos que mejoran, por ejemplo, la llegada de oxígeno al cerebro y también, pues, potencian el rendimiento cognitivo en múltiples estudios, ¿no? Entonces, podríamos hablar de alguno más, pero es así como una pequeña muestra de los que quizás se han estudiado más, sería esa.
Vale. Al final, quedamos con que lo importante es más el patrón alimentario que alimentos concretos. Y ya que mencionas de patrón alimentario, algunos aspectos de los que hablas tú en el libro también es sobre protocolos de ayuno y de cetosis que pueden ser beneficiosos para el cerebro. ¿En qué sentido? Y ya que estamos, y como veo en los comentarios hay una pregunta sobre ayuno, preguntan también si el ayuno intermitente en CrossFit baja el rendimiento. Puedes contestar primero a lo del cerebro y después, si quieres, a eso.
Venga, pues vamos al cerebro y luego vemos lo del CrossFit. A ver, digamos que nuestro cerebro, que aquí hay también muchos mitos, ¿no? Nuestro cerebro, es cierto que en condiciones normales consume principalmente glucosa o solo glucosa, pero dado que en nuestro cuerpo almacenamos bastante poca glucosa, quizás 1.500, 2.000 calorías, pues en ausencia de alimento, nuestro cerebro modifica su metabolismo y eleva el consumo de cuerpos cetónicos, ¿no? Sobre todo de beta-hidroxibutirato. Y puede consumir hasta un 70% de cuerpos cetónicos. Por tanto, cuando ayunamos, pues más de 16, 24 horas, este cambio metabólico hace que el cerebro consuma más cuerpos cetónicos que glucosa, y eso ha demostrado tener ciertos beneficios. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero, porque ciertos problemas cognitivos tienen que ver con las llamadas crisis energéticas. Es decir, las neuronas, sobre todo con la edad, pierden cierta capacidad, en algunos casos, de procesar glucosa, pero suele permanecer intacta la capacidad de procesar cuerpos cetónicos. Y, por tanto, al suministrar este combustible alternativo, pues esos problemas desaparecen, ¿no? O se reducen. Esto se estudió sobre todo en epilepsia. De hecho, la dieta cetogénica se usó durante mucho tiempo como un tratamiento, el único tratamiento contra la epilepsia. Después, con los fármacos, dejó de usarse o se limitó a aquellos casos de epilepsia que no reaccionaba bien a fármacos, ¿no? Pero después ha visto que este ayuno, que reducía también, por ejemplo, síntomas de Alzheimer, de demencia, pues se debía en parte al elevar estos cuerpos cetónicos, que además tienen un papel antiinflamatorio, que también puede ser otro mecanismo a través del cual nos benefician. ¿Cuál es el problema del ayuno? Bueno, primero, que es complicado, ¿no? No es fácil hacerlo. Y punto dos, que si lo extiendes mucho te mueres. Entonces, lo interesante de la dieta cetogénica es que te permite mantener los cuerpos cetónicos elevados, pero puedes seguir comiendo y nutriéndote, ¿no? Entonces puedes mantenerla mucho más tiempo, de manera indefinida técnicamente. Entonces, pues se ha visto que esta elevación de los cuerpos cetónicos reduce, por ejemplo, pues síntomas de distintos trastornos. En muchas personas, bueno, hay estudios concretos publicados que han demostrado, por ejemplo, reducir las migrañas en muchas personas. Entonces, tiene este papel también antiinflamatorio, potencia también la autofagia en el cerebro y, por tanto, ayuda a eliminar esas proteínas dañadas que se acumulan con el tiempo en el cerebro, que pueden elevar el riesgo, por ejemplo, de Alzheimer, ¿no? O sea, placa amiloide, etcétera. Entonces, han visto beneficios interesantes. No hay todavía demasiados estudios. La mayoría han sido en animales, pero en humanos puede haber ya quizás 15 o 20 y se han visto resultados positivos. Entonces, es algo que yo no recomiendo tampoco estar mucho tiempo en cetosis, pero hacer ayunos intermitentes breves, quizás un par de 16-8 o 16-8 todos los días, quien le siente bien y quien con eso sea capaz de meter todas las calorías y no pase hambre, genial, ¿no? Y después, pues quizás un ciclo de cetosis al año, de 4 semanas, 6 semanas, que es lo que yo hago. Y repito, creo que hay suficiente evidencia para pensar que esto nos beneficia, ¿no? Y le viene bien a nuestro cerebro, ojo, y también al resto del cuerpo. Y sobre el CrossFit, pues como todo, o sea, depende mucho de tu nivel de adaptación. O sea, si estás bien adaptado a funcionar en ayunas, ¿vale? Pues no vas a tener problema. Piensa que un entrenamiento de CrossFit, bueno, depende de qué entrenamiento, ¿no? Un entrenamiento de 15-20 minutos. El CrossFit es cierto que es bastante metabólico, pero si has cenado bien, has cenado carbohidrato, pues si entrenas a las 8 de la mañana CrossFit, pues tus músculos van a tener suficiente glucógeno como para rendir bien, ¿no? Pero como todo, si empiezas mañana a hacer ayuno intermitente, pues te va a costar porque al final requiere un periodo de adaptación. De hecho, hay muchos estudios que hay que cogerlos con pinzas, ¿no? Me refiero a que cogen a un grupo de atletas, les quitan el desayuno y dicen, bueno, los atletas perjudicaron el rendimiento. Pues nos ha jodido, pero claro, no están adaptados, evidentemente, ¿no? Pero se ve que después de esa adaptación, asumiendo que en el resto de comidas aporte suficientes calorías y nutrientes, etcétera, pues se ha visto que el impacto en el rendimiento es mínimo, pero es bastante individual. O sea, que al final es un tema que hay que probar y ver cómo te sientes, ¿no?
Claro, en algunos casos, sobre todo si el entrenamiento es más largo, sí que se observa que no que disminuya el rendimiento, sino más bien que ingerir hidratos preentreno puede ayudar un poquito a mejorarlo.
Sí, cuanto más largo sea el entrenamiento y más demandante, pues evidentemente más te va a aportar ese carbohidrato o ese glucógeno, ¿no? Y luego hay un efecto también que es placebo. O sea, sabemos, por ejemplo, volviendo al tema del cerebro, ¿no? Por ejemplo, estas técnicas que se han visto que tú simplemente hacerte un enjuague con una bebida que tenga carbohidrato, aunque la escupas, el rendimiento mejora. ¿Por qué? Porque parte de la pérdida de rendimiento es mental. Es mental. Entonces, cuando tú te metes en la boca algo con carbohidrato, con energía, el cerebro piensa, ah, perfecto, dentro de 5 minutos voy a tener energía. Por tanto, te permito empujar un poco más. Por tanto, aunque sea mentira, y aunque tú sepas que es mentira, porque tú lo has escupido, aún así el rendimiento mejora, ¿no? Mucha gente piensa que el efecto placebo solo funciona cuando eres engañado, cuando tú no sabes que es placebo. No, falso. Aunque sepas que es placebo, funciona. Peor, pero funciona.
De hecho, esto del efecto placebo, que también lo comentas brevemente en el libro, es algo que me parece muy interesante porque normalmente se dice, vale, este suplemento no funciona. Eso, si tú sientes que te está funcionando, es que es placebo. Y se toma como que es algo malo. Sin embargo, creo que debería investigarse mucho más sobre el efecto placebo y entender cómo podemos aprovecharnos de él realmente, que creo que en parte se hace ya.
Totalmente. De hecho, yo siempre digo que la medicina, en vez de burlarse, entre comillas, del efecto placebo, debería introducirlo en la medicina. Ojo, sin mentir. La gente, como decía antes, piensa que no, para aprovechar el placebo habría que engañar a la gente. No, no necesariamente. Tú podrías decirle perfectamente, oye, toma esta pastilla, que se ha demostrado en X estudios, que a pesar de no tener un principio activo, pues ha reducido los síntomas. Y es verdad. Y le puedes dar a la gente una pastilla que no tenga nada y funcionaría. Y las pseudoterapias funcionan porque son placebo. Y de hecho, cuanto más O sea, se han hecho estudios, por ejemplo, un montón en cirugías, ¿no? Y cuanto más invasiva sea la técnica, ¿no? Si tiene agujas, por ejemplo, en cirugías falsas que se llaman, donde tú se estudia 50 personas, se hace una cirugía de rodilla real. 50 personas simplemente se abre para dejar la cicatriz, se cierra y no se hace nada. Pues los porcentajes de mejora son parecidos. O sea, no hay mucha diferencia en muchos casos en hacer una cirugía real de rodilla o de espalda para dolor crónico, me estoy refiriendo, y no hacer nada. Esa es la realidad, porque el dolor, porque el placebo es tan fuerte que es muy difícil hacer intervenciones que superen al placebo.
Total. Y este tema del dolor también es otro tema del que podríamos hablar. De hecho, tú hace poco subiste un podcast sobre ello y sí, que lo recomiendo mucho, lo dejaré en la descripción porque es muy interesante. Ves que el dolor realmente no siempre está relacionado con daño estructural.
Sobre todo cuando hablamos de dolor crónico. O sea, yo separo dolor agudo, claro, te has dado un martillazo, te has torcido un tobillo. En esos casos hay una correlación muy fuerte entre daño al tejido y dolor. Pero si hablamos ya de ese dolor crónico, incluso de migrañas, de espalda, de generalmente es, como dices, un tema más, como lo llama Arturo Goicochea, es un error de cálculo del sistema neuroinmune. Entonces, quien le interesa este tema, que escuche esa entrevista con Arturo, porque es muy interesante.
Es muy buena y además tiene varios libros que hay gente que los puede leer y directamente curarse las migrañas gracias a eso.
Sí, sí, tal cual. O sea, el conocimiento, estudiar el dolor es una muy buena forma de librarse del dolor.
Pues hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí, porque la verdad que yo he disfrutado como un niño chico grabándolo. Y si te ha gustado, agradezco mucho que estés pendiente de las próximas entrevistas, que estoy seguro de que también te van a gustar, que me dejes tu like en la plataforma que lo escuches o que dejes un comentario simplemente para hacerme saber que te ha gustado y para darme feedback. Por último, recordar lo que ya he dicho en Instagram, que es que estoy buscando, quedan plazas para 7 chicas para un programa en el que a lo largo de los próximos 3 meses lo que se va a conseguir es conseguir un cuerpo más tonificado, entre comillas, es decir, más marcado, más fuerte, que lo toca y está más duro, por así decirlo. También mejorar la relación con la comida y mejorar la seguridad en una misma. Y sobre todo, y lo que me parece más importante, empoderarse y aprender a gestionar tú misma tu propio entrenamiento, tu propia dieta, y que cuando pasen estos 3 meses no tengas que depender de nadie, que sea quien te guíe en la alimentación o en el entrenamiento, y me voy a encargar yo personalmente de todo esto. Se trata de un programa 1-1, no es el típico programa que te doy unos vídeos y ya, sino que tiene un seguimiento continuo y obviamente no es un programa gratuito, sino que es un programa de pago. Para informarte sobre él, lo único que tienes que hacer es mandarme un correo electrónico o un mensaje privado a Instagram que diga las palabras "quiero empezar". Y el correo electrónico lo tienes que mandar a info@fitmanpower.com. Así que si eres una persona que quieres conseguir eso en los próximos 3 meses, tonificar, mejorar tu relación con la comida, o si simplemente sientes que llevas toda la vida a dieta, toda la vida intentando conseguir unos resultados y aún así no ves los resultados que quieres, escríbeme, te mandaré un formulario para conocerte un poco mejor y después, si veo que es adecuado, tendremos una entrevista donde te explicaré todo, nos conoceremos mejor, y no quiero vender la moto a nadie, y esta entrevista y este formulario es precisamente para asegurarme de que te puedo ayudar y de que es lo que estás buscando. Así que simplemente escribe "quiero empezar" a mi Instagram o a info@fitmanpower.com. Con esto me despido, nos vemos en el siguiente episodio, que es tan bueno o mejor que este, y un saludo y a seguir creciendo. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Si te ha gustado, puedes apoyarnos y darnos más difusión compartiéndolo en las redes sociales, dejando una valoración en iTunes o un comentario en iVoox, y sobre todo, seguir viendo los siguientes episodios. Nos vemos en el siguiente y un saludo y a seguir creciendo.